Muy buenos días, bienvenidos. Uruguay avanza hacia una política pública de educación en privación de libertad. Y hoy, el Ministerio de Educación y Cultura, a través de la Dirección de Educación, presenta el proceso de trabajo interinstitucional que concreta el mandato de coordinación que le asigna la ley número 19.924. Esta ley de presupuesto general de sueldos, gastos e inversiones 2020-2024 asigna al Ministerio de Educación y Cultura el cometido de coordinar con todos los componentes del Sistema Nacional de Educación las acciones para desarrollar un Plan Nacional de Educación en Cárceles. Esta mañana se presenta la ruta para el trabajo participativo e interinstitucional que dará cuerpo a la planificación, la implementación, el monitoreo y la evaluación de esta política pública. Tenemos el honor de contar con la presencia de la Vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, a quien saludamos muy especialmente. También saludamos y agradecemos la presencia de las autoridades que nos acompañan en la mesa, del Ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, del Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, del Presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Robert Silva, y del Director de Educación, Gonzalo Baroni. Saludamos al Subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, a la senadora Carmen Sanguinetti y demás autoridades aquí presentes. Vamos a comenzar la parte oratoria invitando a hacer uso de la palabra al director de Educación, Gonzalo Baroni.
Muy buenos días. Muchas gracias a todos por venir, señora Vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, señor Ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, señor Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, Presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Robert Silva, Subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, Senadora Carmen Sanguinetti, integrantes del Poder Judicial, integrantes de Presidencia, Director del Instituto Nacional de Rehabilitación, señor Mendoza, Consejo Directivo de el INISA, Director del Ministerio del Interior, equipos técnicos, demás integrantes del Gobierno Público en general y público que nos está siguiendo vía streaming. El día de hoy para nosotros es muy importante, es la visibilización de un proceso que ya lleva unos cuantos meses de trabajo entre las distintas instituciones que estamos aquí presentes en este lugar tan importante, la Presidencia de la República. Este Plan Nacional de Educación en Privación de Libertad comienza hace ya bastantes meses, y estoy mirando al comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, que además de ideólogo fue uno de los que nos empujó, y luego de varias tardes de café y charlas en el Parlamento, logró colocar un artículo en la ley de presupuesto, la 19.924, que encomienda a la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura a coordinar acciones para la elaboración de un Plan Nacional de Educación en Privación de Libertad. Nosotros tenemos ahora una pequeña presentación que marca una hoja de ruta. Una hoja de ruta que, como les comentaba, es visibilizar lo que se viene realizando en las distintas instituciones, de manera individual, pero también de manera coordinada. Ha llevado muchos meses de trabajo porque tenemos un sistema carcelario muy extenso, tenemos un sistema carcelario que tiene no solamente extensión territorial, sino extensión en lo social y también una diversidad muy amplia en lo educativo. Este nuevo cometido, además, lo que hizo fue modificar la Ley General de Educación en su artículo 51, el literal N, el cual incorpora este cometido de coordinación, y aquí tenemos en esta breve presentación un poco la parte contextual de lo normativo. Tenemos algunos antecedentes que queremos destacar. Nuestro gobierno cree profundamente en las políticas de Estado y por ello marcamos algunas líneas de los antecedentes que se vienen realizando. La creación del Instituto Nacional de Rehabilitación y la creación del Instituto de Inclusión Social Adolescente. Y en ambos ámbitos los gobiernos hemos señalado la educación como un eje central para los procesos de rehabilitación. A su vez, progresivamente las instituciones educativas del sistema tradicional han acrecentado la cobertura educativa en los distintos ámbitos de privación de libertad. De hecho, en conversaciones constantes que hemos tenido con la Administración Nacional de Educación Pública, hemos encontrado la amplia variedad y diversidad que se encuentra dentro de la presencia educativa dentro de la privación de libertad, que es muy variada, que tiene grandes desafíos por delante y que a su vez estamos planteando algunas modificaciones, algunos cambios, en particular con el seguimiento y la protección de trayectorias educativas. Sabemos muy bien que en la privación de libertad nos estamos encontrando muchas veces con movimientos, con cambios, con traslados, con culminación de penas que dificulta el tener clara la trazabilidad educativa de los privados de libertad. Hace muchos años se viene trabajando en cuanto a la cantidad, a la calidad y cómo insistíamos. Nosotros queremos trabajar también en la continuidad educativa y la protección de las trayectorias. Tenemos, a su vez, un conjunto de propuestas de educación no formal que trabajan fuera del sistema tradicional, que vienen integrándose en un gran espacio entre la sociedad civil y el Estado, en particular desde el Ministerio de Educación y Cultura. Tenemos el programa Aprender Siempre, el cual semana a semana viene ingresando a espacios de privación de libertad y contexto de encierro, llevando propuestas socioeducativas y culturales muy amplias y muy diversas en 24 unidades del Instituto Nacional de Rehabilitación. A su vez, tenemos una mesa interinstitucional de educación en la cual se integra el Ministerio de Educación y Cultura, la ANEP, el INR, el INISA, la Universidad de la República y otros ámbitos educativos que sesiona periódicamente y hemos tenido varias conversaciones y hemos llegado realmente a muchísimos acuerdos. La educación como derecho debe garantizarse para todos y para nosotros es muy importante marcarlo en un Plan Nacional de Educación de Cárceles, que es lo que nos guía y es lo que queremos llevar adelante. La privación de libertad, en la privación de libertad se juega un rol fundamental para el desarrollo de la dignidad, la integración social y para poder avanzar hacia nuevos proyectos de vida, ya sea presentes y ya sea futuros. Pero nosotros también queremos destacar que la educación por sí sola no es suficiente para llevar adelante todo esto. Por eso también queremos no solamente educación de calidad, sino el contacto constante con los distintos actores de la sociedad y el mundo del trabajo. Tenemos algunos datos que son alarmantes y que hablan de la caracterización de lo que hay en la privación de libertad en cuanto a trayectorias educativas. Tenemos un 23% que tiene la educación primaria incompleta, un 25% con la educación primaria completa, un 30% con el ciclo básico incompleto, solamente un 2% con el bachillerato completo y un 1,3% que inició o finalizó la educación terciaria. A su vez, y acá vamos avanzando en algunos datos que también son preocupantes, un 6% dijo no saber leer y otro 12% dice hacerlo con cierta dificultad. Un 11% dijo no saber escribir y prácticamente un 16% lo hace con dificultad. Además, otro dato con respecto al razonamiento lógico-matemático. El 13,5% dijo no saber calcular o hacerlo con cierta dificultad. Acá estamos hablando de alfabetizaciones básicas de nuestra población. Entonces, ¿cuál es el objetivo general del plan? Diseñar, desarrollar, monitorear y evaluar una política pública para un abordaje integral y contextualizado de los itinerarios educativos y su continuidad, tanto en el área fundamental del proceso, en tanto área como área fundamental, perdón, del proceso de rehabilitación. Los principales ejes es la educación formal y no formal y la educación y el trabajo, dos mundos que en muchas situaciones se encuentran menos de lo que nos gustaría. Aquí tenemos presente al director general de la UTU, lo tiene muy claro y hemos conversado más de una oportunidad la importancia de encontrar estos dos mundos. Las tres metas que nos planteamos en este proceso hacia el plan, bueno, en primer lugar un diagnóstico situacional sobre la educación en privación de libertad, que está realizado y que va a ser actualizable año a año. Por eso también la conversación constante con los principales actores. Lo segundo, una planificación estratégica para el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación del plan, algo fundamental en una política pública moderna. Y un tercero, un conjunto de propuestas, piloto planificado, implementado, monitoreado y evaluado por los distintos actores de la educación. Esa ruta tiene tres fases. La primera fase, como les comentábamos, el diagnóstico situacional. La segunda fase, las cuales se tocan y dialogan en toda oportunidad, que es la planificación estratégica revisable año a año y mes a mes. Y la tercera parte, ya la ejecución de este piloto de propuestas planificadas. Entonces, esta presentación el día de hoy es marcar nuestra ruta de trabajo, marcar la importancia de este gobierno que le adjudica a la educación en privación de libertad, los trabajos que se vienen realizando en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en el INISA, que se viene trabajando desde la Administración Nacional de Educación Pública, de los distintos actores terciarios y desde la sociedad civil y el Ministerio de Educación y Cultura. Para nosotros es muy importante que estén aquí presentes los ministerios que tienen específica responsabilidad en estas áreas, así como las autoridades públicas que van a llevar adelante este plan y con una fuerte coordinación entre los distintos actores. Les agradezco mucho y quedamos a las órdenes para cualquier consulta. Muchas gracias.
Agradecemos las palabras del director de Educación. Saludamos al asesor del señor Presidente de la República que nos acompaña esta mañana, Nicolás Martinelli, a los consejeros, directores y jefes. Vamos a continuar con la parte oratoria convocando al señor Presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Robert Silva, a hacer uso de la palabra.
Muchas gracias, señora Vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Autoridades presentes, señores ministros, autoridades en general, público presente, público que nos sigue a través de la transmisión. Para la Administración Nacional de Educación Pública es un día significativamente importante. Por los cometidos y las funciones que tenemos asignados constitucional y legalmente y por lo que significa esta proyección a futuro en el marco de una necesaria actuación coordinada y articulada entre las distintas instituciones que podemos trabajar y que debemos trabajar en la atención de la población comprendida en el marco de este plan. Aquí se presentan dos realidades y nosotros desde la educación la tenemos que reconocer. La primera es que tenemos problemas en el sistema educativo que presentan las cifras que aquí se pusieron. ¿Cómo puede ser que más del 20% de la población que está en las circunstancias que está aquí no tenga la educación primaria completa? ¿Cómo puede ser que solo el 2% tenga la educación media superior, el bachillerato? Quiere decir que el sistema educativo, cuando tuvo que actuar en los niveles que tuvo que actuar en las edades correspondientes, no tuvo las posibilidades y, en definitiva, no cumplió con lo que tenía que cumplir. Entonces, ahí la primera responsabilidad que como sistema educativo tenemos que asumir. No hay peor mal que aquel que uno no lo lleva a no reconocer un problema, porque a partir que lo reconocemos comenzamos a desarrollar estrategias para encontrar una solución. Y aquí hay distintas autoridades y responsables del sistema educativo con los cuales lo hemos conversado y a partir de protección de trayectorias y de acciones específicas en secundaria, en educación técnico-profesional y también en primaria, pensamos abocarnos a esa circunstancia. Ahora, frente a la situación propia de las personas que están en las cárceles, también el sistema educativo desde hace muchísimo tiempo actúa, y lo actúa a través de educación primaria y educación media, a través de talleres de distinta naturaleza, con 95 propuestas que se desarrollan dentro de los establecimientos carcelarios del país, atendiendo a varios miles de estudiantes. Pero también, y lo hemos conversado mucho con el comisionado parlamentario, no es suficiente. Y tenemos que articular y tenemos que aunar esfuerzos para optimizar el uso de los recursos públicos, pero sobre todo para tener éxito en esa población que tenemos. Porque, como lo hemos dicho desde siempre, no hay mejor arma contra la inseguridad de un país que la educación. Entonces, ahí tenemos que estar nosotros. Tenemos que estar antes. Y si no estamos antes, tenemos que estar ahí. Y en ese estar ahí también hemos debatido y estamos trabajando. Y aquí está la directora sectorial de integración y la directora de jóvenes y adultos, en trabajar en articulación y en diálogo con una nueva propuesta que permita atender las particularidades de la población que está en el sistema carcelario. Una nueva propuesta que permita, sobre todas las cosas, generar esas oportunidades atendiendo esa especificidad. En definitiva, estimadas autoridades, estimado público en general, nosotros venimos a traer y a hacer palpable y ratificar, junto a los ministerios y al Ministerio de Educación y Cultura, que la ley le ha asignado nada más y nada menos que el rol de coordinador de toda esta política nacional, el compromiso de la ANEP de trabajar fuertemente, haciendo honor a la tradición que tiene en este tema, pero con la apertura total y con la conciencia plena de que tenemos que hacer las cosas mucho mejor. Muchas gracias.
Agradecemos las palabras del presidente de CODICEN e invitamos al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, a hacer uso de la palabra.
Buenos días, señora presidenta, vicepresidenta, presidenta del Senado y de la Asamblea General, señor ministro de Educación, señor presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, señor director general de la Educación. Amigos y compañeras y compañeros de trabajo de cada uno de los ministerios que están aquí presentes. Yo vengo hoy acompañado por el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, el comisario general Luis Mendoza, que a su vez viene con el comisario Camargo, que está frente de CONCAR, que viene con Lourdes Salinas, que está no solamente dentro de ese equipo, sino que además preside el Consejo de Seguridad que fue creado en la Ley de Urgente Consideración y que es una comisión realmente importante que canaliza junto a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Educación y Cultura los planes, que las propuestas, las urgencias muchas veces que el sistema penitenciario nos trae. Estaba el contador Rosano también con nosotros y está la directora de la unidad penitenciaria de Salto, que está haciendo maravillas así allá, en donde pretendemos ampliarle el centro de reclusión, porque aunque desde el 2015 no ha tenido conflictos allá, según me decía ella misma, hay una suerte de hacinamiento importante y viene trabajando y haciendo milagros en Salto. Así que es un gusto tenerla aquí entre nosotros. Y, por supuesto, nuestro amigo y fiscalizador, el doctor Juan Miguel Petit, del comisionado parlamentario, del cual tenemos mucho trabajo por hacer para adelante. Para nosotros es muy importante el plan, muy importante. Y esta reactivación, esta puesta y esta instrumentación se ata con los esfuerzos que se vienen haciendo, según me decían y me anunciaban, de la población carcelaria. Hay solamente 4.000 que hoy están teniendo educación formal y no formal, de los cuales 100 son educación terciaria. Y uno, cuando recorre los centros de rehabilitación, lo digo entre comillas, porque queremos que sean eso, centros de rehabilitación, ve las carencias edilicias, pero ve que a pesar de las mismas hay un gran esfuerzo. Y el Plan Dignidad ha sido un plan que ha buscado instrumentar un aprendizaje, sobre todo en lo que tiene que ver en el trabajo y aprender en el trabajo. Creo que son todos esfuerzos que son bien canalizados, pero es insuficiente, necesitamos una atención mayor. Entonces, Gonzalo, es bienvenida a esta iniciativa, sobre todo para invitar a la sociedad que venga a contribuir, porque es muy fácil ponernos en una posición solamente de exigencias y de críticas que son bienvenidas porque nos ayudan a mirarnos a nosotros mismos, pero que también hagan lo suyo para aportar soluciones, para colaborar. No es un problema del gobierno la situación de la población penitenciaria, es un problema del país que viene de hace muchas décadas. Ojalá nosotros en este periodo podamos establecer las bases de una recuperación, de un camino, de una visión a la mediano y largo plazo. Y aquí tenemos, por ejemplo, Diego Sanjurjo, que es parte de la comisión que la misma ley de urgente consideración estableció, que es pensar el sistema penitenciario como una política carcelaria a mediano y a largo plazo. Ahora están elaborando un documento y la comisión donde hay técnicos de todos los rumbos, digamos, de todas las visiones. Y eso para nosotros, junto al comisionado parlamentario, podemos empezar a diseñar lo que es el objetivo que el Uruguay debe seguir a mediano y largo plazo. Y ahí no puede haber una visión partidista del tema. Y por eso es muy bienvenido el plan educativo, porque es la gran herramienta, no lo voy a decir yo, a gente que sabe mucho más que yo de esto. Pero los que estamos ahí o los que hemos visto, y sobre todo los que me transmiten, los que están todos los días al frente de esta situación, la gran herramienta es esta. Y por lo tanto, esta iniciativa la abrazamos con calor y con mucha fe de iniciar un camino que para nosotros es insuficiente y requiere de mucha atención, porque vuelvo a decir, de 14.000 personas privadas de libertad, solo 4.000 están, y no todos en la formalidad, que a veces ayuda mucho para que una vez liberados puedan conseguir trabajo. Entonces, en función de esto es que nosotros, nuestra presencia viene a avalar, a respaldar, a empujar y a entusiasmar, que me parece que es lo que tenemos que tener en esto, de que si otros países lo pudieron hacer, no veo por qué no lo podamos hacer nosotros y cambiar esta situación de buscar culpables y tratar de justificar lo injustificable. Hoy se violan los derechos humanos en nuestras cárceles y tenemos que hacer algo al respecto, y lo mejor es no dejarlo en un círculo vicioso en donde su falta de preparación y su falta de educación termina por regresarlo al delito. Entonces, para nosotros esto es muy importante, lo he escuchado muchas veces de los directores, de la gente que está todos los días y que hay que estar todos los días buscando trabajar para recuperar a gente que merece una oportunidad y que el Estado uruguayo se la tiene que dar. Muchas gracias.
Muchas gracias, ministro Heber. Vamos a cerrar la parte oratoria escuchando al señor ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira.
Buenos días para todos. La verdad es que escuchaba a quienes me antecedieron haciendo la enumeración de las personas que están aquí participando de este acto. Y era muy lindo de escuchar, porque es una señal de la clase de sinergia y de coordinación institucional en la que creemos profundamente como sustento para políticas de Estado. Aquí está presente el Parlamento de la República, representado por la señora vicepresidenta y por el comisionado parlamentario. Aquí está el Poder Ejecutivo, representado por el señor ministro del Interior, por su subsecretario, por mí, acá está ANEP, con el presidente y vicepresidente del CODICEN, con el director general de UTU, y muchos más representantes, perdón, también está la senadora Sanguinetti como parte de la presencia del Parlamento en esta reunión. Y eso no es casualidad. Eso es parte de una convicción acerca de cómo hay que hacer las cosas. Yo diría que esta iniciativa que no está empezando hoy, ¿no? Porque cuando uno hace esta clase de presentación en sociedad, no es porque algo esté empezando hoy, estamos justamente haciendo un conjunto de anuncios y dándole visibilidad a un montón de esfuerzos que vienen desde mucho antes. Pero esto que estamos presentando hoy se basa en dos convicciones profundas. La primera es esa, es la sinergia institucional. El pasar por encima de esas barreras burocráticas que a veces nos paralizan, que a veces nos fragmentan y que nos hacen olvidar lo esencial que es la unicidad de la persona. No importa que a una persona determinada la estemos mirando desde el Ministerio de Interior, desde el Ministerio de Educación, desde ANEP, desde el MIDES o donde sea, es siempre la misma persona, es siempre una persona. Y somos nosotros los que tenemos que hacer el esfuerzo de pasar por encima de barreras burocráticas, que a veces no son fáciles de superar, pero tenemos que hacerlo para mantener, para conservar, para poner en realce esa unicidad de la persona. Esto, como recordaba el director de Educación, empieza en conversaciones con el comisionado parlamentario. Y fue a partir de ahí que, y fue su iniciativa, que termina en ese artículo de la ley de presupuesto que nos dio la base jurídica para hacer lo que estamos haciendo ahora. Y el segundo rasgo que define lo que estamos haciendo ahora es también algo que en lo que creemos profundamente y es no ser fundacionales. Acá no estamos haciendo arrancar nada desde la nada. Acá ya ocurría que el Ministerio del Interior, que el Ministerio de Educación y Cultura, que ANEP estaban haciendo esfuerzos para llevar la acción educativa a las personas privadas de libertad. En el caso particular de nuestro ministerio, de las cosas lindas que nos pasó en este año y medio fue conocer y aprender a respetar a un programa del Ministerio de Educación y Cultura, el PAS, el programa Aprender Siempre, que hace acciones muy valiosas en ese contexto, cómo las hace ANEP, cómo las hace el Ministerio del Interior. Lo que pasaba, como pasa con frecuencia cuando uno no pone la atención debida, es que esas acciones no siempre estaban debidamente coordinadas. Por lo tanto, no generaban todos los efectos buenos que podían coordinar. Esas acciones no estaban enmarcadas en una planificación estratégica que permitiera fijar un rumbo y que permitiera fijar una acumulación. Y tampoco estaban sometidas a una evaluación global. El resultado es que ahí había una cantidad muy grande de buenas intenciones, de recursos, de gente comprometida, que daba frutos, y que daba frutos valiosos, pero que probablemente no daba todo lo que podía dar si le dábamos ese entramado, que es lo que hoy estamos instalando. Entonces, estamos continuando cosas que vienen de antes, y creemos en la continuidad del Estado, y creemos profundamente, porque somos profundamente demócratas, en la rotación de partidos en el ejercicio del gobierno. Y por lo tanto no tenemos ninguna dificultad en decirlo, estamos haciendo cosas que se estaban haciendo antes de que se instalara este gobierno. Algunas que empezaron unos pocos años antes, algunas que empezaron hace décadas. Y estamos apoyándonos en eso. Para tratar de hacer más, para tratar de hacer mejor. Este es un gobierno, todos lo saben, que cree profundamente en la libertad y en el ejercicio responsable de la libertad. Por eso es un gobierno que cree en la importancia de las normas, que cree en la importancia de que las normas se respeten, y que cree en la necesidad de que haya sanciones cuando las normas no se respetan. Sin normas que se respeten efectivamente, sin una política de seguridad exitosa como la que está teniendo el Ministerio del Interior, no hay libertad ni seguridad para nadie. Ahora, como somos un gobierno que cree en la libertad responsable, también somos un gobierno movido por una visión profundamente humanista. Y por eso estamos a favor de las segundas, de las terceras, de las cuartas oportunidades, para que el ejercicio de la libertad se convierta en construcción de vidas valiosas para quienes las viven y para todos los demás. Y todos sabemos que uno de los problemas del Uruguay es la reincidencia en el delito. Algo que no empezó en este gobierno, algo que viene de muy atrás. Tenemos niveles de reincidencia muy altos. Ese es un problema complejo y, como todos los problemas complejos, requiere soluciones complejas. Pero parte de las causas está en los números que mostraba el señor director de Educación. Si uno está muy escasamente educado, el día que vuelva a la calle va a tener dificultades para conseguir un empleo y para generar un ingreso que le permita satisfacer sus necesidades. Y por lo tanto, el riesgo de la reincidencia va a ser más alto que si cuenta con recursos educativos que le abran horizontes. Para nosotros este es un programa que aspira a construir libertad, a construir igualdad de oportunidades, a dar segundas, terceras, cuartas oportunidades y a darle alas de crecimiento a muchos uruguayos que las necesitan. Muchas gracias.
Agradecemos al señor Ministro de Educación y Cultura. Damos por finalizada esta presentación, saludando a las autoridades, al público presente, a los representantes de la prensa y a quienes siguieron esta transmisión en línea a través del canal de YouTube de la Dirección de Educación. Muy buenos días y muchas gracias.